Bueno, pues vamos a empezar el tiempo de gabinete. Hoy tenemos a Julio Lleonar en Madrid. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Solito, porque Juan Manuel de Prada está en Barcelona. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, buena tarde.
Y Antón Reixa en Coruña. Vale, es que bueno, hay que acertarlo. O sea, Antón Reixa se mueve mucho por el norte y nunca sabes en qué Onda Cero va a estar situado.
¿El norte de dónde, había que decir?
También es verdad. Al norte del kilómetro cero, querido. Vale. Que ahí está el kilómetro cero. Bueno, Juan Manuel de Prada, por cierto, está en Barcelona haciendo un trabajo de investigación, ¿no? Está tomando en archivo notas para una próxima obra y lleva aquí toda la semana. O sea, en fin, ha sido la menuda semana ha sido a escoger para pasarla aquí.
Sí, he estado toda
la
semana.
Estás paseando por la ciudad y...
Sí, yo he de reconocer, esto es una cosa como para escribir un cuento de fantástico, ¿no? Es una situación casi como de cuento de Julio Cortázar, ¿no? La ciudad en llamas y yo allá por donde voy, pues es una ciudad en paz. Esto me sorprende muchísimo, ¿no?
Bueno, porque cada noche hay puntos, ¿no? Focos determinados en algunos lugares y claro, el resto de la ciudad pues hace su vida.
Sí, no obstante, yo me atrevería a decir, sin que esto quiera restar importancia a lo que está sucediendo en Barcelona durante esta semana, yo creo que también los medios de comunicación de alguna manera focalizan la atención en un aspecto de la vida de la ciudad.
Bueno, y
generan pánico.
Y en un momento y lugar en el que están ocurriendo cosas, claro.
Sí, generan pánico. Claro, yo tengo a mi familia en vilo, a los pobres llamándome.
¿Cómo estás, Juan
Manuel?
¿Estás
bien? Sí. ¿No te ha pasado nada? Tal. Claro, deben pensarse como que estoy aquí como en una especie de. En la batalla de las Termópilas, ¿no?
Y corresponsal de guerra.
Claro, efectivamente, sí. Yo creo que me imaginan con un casco. Y la realidad, bueno, pues es que fíjate, he ido al Archivo Nacional en Sant Cugat, he ido a la Biblioteca de Cataluña, he ido esta mañana al Pabelló de la República, que está en Montbau, cerca del Hospital de Vall d'Hebron. Bueno, he ido prácticamente a todos los archivos en donde puedo investigar cosas sobre la época de la hemeroteca municipal, en que puedes investigar sobre la Guerra Civil, sobre la Segunda República. Y la verdad, pues yo he vivido, en líneas generales, una ciudad bastante tranquila. Esto tengo que decirlo. Y no, he viajado mucho en transporte público y no me he tropezado con ninguna calle bloqueada.
No eres muy noctámbulo, por lo que veo.
Hombre, no, noctámbulo no. Pero ayer, por ejemplo, ayer salí a dar un paseo a las 10 de la noche y me impresionó mucho porque además es que yo he estado hospedado al lado de la Generalitat, que esto también es muy gracioso. He estado hospedado al lado de la Generalitat. Y ayer por la noche, claro, ya no soportaba el no poder ver algún revuelo, ¿no? Para podérselo contar a mis nietos el día de mañana. Y entonces salgo a la calle, claro, y lo asombroso era, eso sí, que había muy poca gente.
Exacto.
Es decir, que hay miedo, eso sí.
Sí.
Eso sí se palpa, porque no es normal que a las 10 de la noche en la plaza de Sant Jaume no haya casi gente.
Ayer,
¿no?,
estaba, por ejemplo, todo el Paseo de Gracia vacío a las 7 y pico de la tarde cuando salí de aquí. O sea que el parking subterráneo de Paseo de Gracia estaba absolutamente vacío. Pues sí, la gente tiene...
Sí, eso sí lo he notado.
Pregunta a los restaurantes, en las tiendas, la gente no está saliendo ni a comer, ni a cenar, ni...
Esto lo he notado.
Pero efectivamente, como cada día a través de las redes, este movimiento que llaman tsunamis se convocan y van todos a determinados lugares y sitios, ¿verdad? Pues fuera de esos lugares parece que reine una calma tensa, ¿no? En que no ocurre nada y la gente está en casa viendo la tele a ver lo que sí está ocurriendo en otros lugares, en otros focos concretos.
Para mí es muy curioso, ¿sabes, Julia? Porque también lo que he estado buscando en los archivos, sobre todo, han sido las fechas del estallido de la Guerra Civil, ¿sabes? Entonces, claro, estabas en los periódicos viendo todas esas noticias, esas fotos tremendas, bueno, toda esa situación de violencia, de tensión que se desata en los primeros días de la Guerra Civil en Barcelona. Y claro, de alguna manera yo me contagiaba de lo que estaba viendo en los periódicos. Habría... Luego salía a la calle y me decepcionaba. Porque esperaba encontrarme con la violencia que leía en la prensa.
No hay simetría, ¿no? Entonces.
¿No? No, claro, no había esa continuidad de los parques que dice Julio Cortázar, ¿no? Que estás leyendo algo y luego en la realidad sucede lo mismo que estás leyendo. Ha sido para mí una experiencia, pero muy intensa, no obstante, muy interesante. Pero al tiempo muy descolocante, ¿no?
En fin, en todo caso, Valga, es verdad lo que te ha pasado a ti con tu familia. A mí me pasa con la mía, la que está fuera, ¿no? Bueno, la que está fuera. La que estoy fuera de mi tierra soy yo. Pues llama a gente de Galicia y demás, y amigos de Madrid que preguntan, ¿cómo estáis? ¿Cómo vais? ¿No? Bueno, en según qué momentos, salvo en algunos momentos puntuales, el resto del día uno se mueve y va y hace su vida, ¿no? Mañana será otra cosa. Mañana veremos qué ocurre. Porque como mañana llegan las marchas a Barcelona ciudad es el día que ha convocado el independentismo, la huelga general, pues no sé cuánta gente que no quiera hacer la huelga, que será muchísima gente, no pueda llegar al puesto de trabajo, porque los que viven fuera de Barcelona y trabajan aquí, todos los accesos estarán colapsados.
He oído,
que
claro,
habrá
que
personas que aunque quieran ir a trabajar no podrán. Este mismo equipo, tenemos 4 personas que viven fuera de la ciudad, así que mañana tenemos el riesgo de que trabajemos bajo mínimos.
A mí me han descrito la estrategia, se van a bloquear todas las vías de acceso, pero que está anunciado, vamos, o sea, que el tsunami democrático lo ha anunciado.
Sí,
que...
sí, está anunciado, así que mañana puede ser muchísimo más complicado. La apuesta es paralizar por completo a Cataluña y, aunque sea a la fuerza, digamos, de que la gente no va a poder ir a trabajar, aunque lo intenten, pues finalmente pueden incluso conseguirlo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre mañana. Y esta noche, sobre todo, que es la vigilia. Bien, ayer hablamos precisamente de esto, de estas noches aciagas en Cataluña, pero hoy teníamos un compromiso, hace muchos días que lo venimos arrastrando, y nos parecía interesante abordar también este asunto, porque no podemos estar todos los días hablando de lo mismo. Los oyentes se cansan, y con toda la razón. Hoy es el 29 de octubre, falta un poco, es el Día Mundial de sin juegos de azar. No de los juegos de azar, sino sin juegos de azar. O sea, hay un Día Mundial sin juegos de azar. Las casas de apuestas han crecido un 300%, quédense con los datos. Los salones de juego han subido un 150% en 5 años, eso es solamente en la Comunidad de Madrid, ¿verdad? En toda España tenemos más de 3.000 locales. Y lo que es más demoledor, ¿saben dónde los colocan? Pues en los barrios más pobres o con la población más vulnerable, por ejemplo en Tetuán o Vallecas en Madrid. Cada vez, por tanto, hay más asociaciones de vecinos que están pidiendo medidas drásticas para frenar ese fenómeno y evitar que se traduzca en un aumento de la ludopatía, porque eso ya está ocurriendo y ya está siendo la ruina para muchísimas familias. Preocupa enormemente también la facilidad con la que acceden los menores, porque en teoría no pueden entrar menores de edad, pero la evidencia es que sí están entrando. No sabemos cuántos, pero que entran es evidente. Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia. Lo denunció la OCU hace unos meses, la facilidad con la que en algunos casos adolescentes entran en estos locales, apuestan sin ningún impedimento, incluso aunque sean menores, y señalaba esta organización Bilbao y Valencia como las ciudades más permisivas y Madrid y Zaragoza como las que ponían más trabas. Que fallan o faltan o ambas cosas controles para evitar la presencia de menores en casas de apuestas y en salones de juego, también lo ha constatado recientemente la policía en la operación Arcade, desarrollada de forma simultánea en toda España. Javier Molinera es el jefe del Servicio de Control de Apuestas de la policía.
Hemos hecho visitas aleatorias a lo largo de 48 horas en más de 1.500 salones y el resultado han sido 28 menores. Es decir, el resultado es alto, sí.
¿Por qué resultan estos locales tan atractivos para los chavales? Adán hoy tiene 20 años, pero es un joven que fue adicto al juego, se enganchó siendo menor con 17 y explicaba cómo fue en su caso, cómo entró él en este círculo, lo explicaba hace unos días en Espejo Público de Antena 3.
Es el espacio más cómodo, yo diría, para un joven humilde, para poder hacer ocio y reunirse. Cualquier evento deportivo grande es a donde puedes ir a verlo. La primera vez estaba con unos colegas que íbamos a salir a tomar algo, pero no teníamos mucho dinero. Y bueno, pues dijo, mira, vamos a entrar y echamos algunas monedas y a ver si salimos con más dinero y nos podemos ir a tomar algo. Al final lo que nos encontramos era que había un montón de gente. Empezamos a ir por diversión. Cuando vimos que echaban todos los partidos, empezamos a ir solo para ver los partidos. Y luego ya al final sí se convirtió en una adicción. Yo creo que opera como una droga. Llegaba un momento en el que tú pasabas por las casas de apuestas y tenías como esa ansiedad.
Bueno, el otro día nos contaban que uno de los trucos es que entren con el conocimiento de que la copa le va a salir baratísima.
Sí.
O sea, la bebida, el alcohol es muy barato.
Y el café en caso de los
claro,
chavales.
Entras y nos tomamos agua aquí que es barato. Y de paso, pues si puedo, te enganchamos, ¿no? Esto que hemos oído, este testimonio de Adán, no es un caso aislado. La pregunta es si el juego puede ser un fenómeno equiparable al de la droga en épocas pasadas, ¿no? ¿O si es una exageración esto?
Pues no creen que sea una exageración los 168 colectivos que convocaron hace 10 días la mayor protesta que se ha celebrado hasta ahora contra estos locales. Alrededor de 1.500 personas marcharon en Madrid atravesando la calle Bravo Murillo, que es la que más locales concentra en la capital. Hay 16 en apenas 2 kilómetros. Coreaban lemas como "con la clase obrera no se juega" y hubo manifestantes de todas las edades.
Hay personas que jovencísimas se ven con deudas de 20.000, 30.000, 300.000 euros sin tener ninguna pertenencia, toda su vida hipotecada por las casas de apuestas. Es equiparable a lo que ocurrió con la heroína en los años 80. Las casas de apuestas son un daño para la gente, no pueden estar en la calle.
Que no hay un ocio alternativo y conozco amigos y gente que muchos van a las casas de apuestas a apostar.
Es una vergüenza que pongan las casas de apuestas para crear adictos desde niños, porque con un euro pueden entrar a jugar y ahí empiezan.
Otros manifestantes contaban a lo largo de esa protesta que hay también jubilados que se juegan la pensión. La protesta se extendió a otras ciudades, no fue solo Madrid, también se manifestó gente en Barcelona, en Granada, en Cartagena, en Algeciras, en A Coruña. Y bueno, luego está la otra parte, Cejuego, que es la patronal del juego privado, niega que se busquen las zonas más desfavorecidas para establecer estos salones. Sostiene que estos locales se montan en arterias de mucho tránsito y de mucha visibilidad, porque el acceso es más fácil para los clientes y el alquiler sostenible, y cree este colectivo que se está generando una alarma social irreal e innecesaria. Pero el caso es que sigue habiendo movilizaciones. La más reciente, la de todo un pueblo, ya lo hemos contado aquí, el de Alcalá del Valle, en Cádiz, tiene poco más de 5.000 habitantes. Hace 5 años abrió allí el primer salón de juego y ahora quieren abrir otro a apenas 250 metros y están en contra un buen número de vecinos, asociaciones locales y la corporación municipal con el alcalde Rafael Aguilera a la cabeza.
No ha traído nada positivo, no genera empleo ni genera riqueza económica, simplemente genera beneficio para el particular que lo monta. Eso ha provocado en mi pueblo desestructuración familiar, ha crecido el número de personas adictas con adicción a la ludopatía, ha creado conflicto social. A nosotros lo único que nos ha traído al pueblo es sufrimiento de cientos de familias.
Y por eso están recogiendo firmas que quieren presentar a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central para que se cambie la legislación vigente.
Hablemos de eso, de la legislación vigente. ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿De quién depende la regulación y el control de estos locales?
Pues en lo que respecta a fiscalidad de casinos y juego online es cosa del Gobierno Central. En 2017 subió los impuestos, pero en 2018 los volvió a bajar. Pasó en ese último año en el que se modificó la fiscalidad del 25 al 20% el impuesto de actividades a los operadores online. En lo demás, la regulación depende básicamente de las comunidades autónomas y eso explicaría para los expertos el que en unas esté proliferando el negocio mucho más que en otras. Por ejemplo, en Cataluña. En Cataluña existe una de las legislaciones más severas, establece un mínimo de 1 kilómetro de distancia entre un salón de juego y otro. A principios de este año había en Cataluña 127 salones de azar, una cifra muy lejana de los 743 que hay en Andalucía, que encabeza el ranking, y precisamente ahí es donde el PP, Ciudadanos y Vox acaban de tumbar una propuesta del Partido Socialista que quería vetar estas casas de apuestas a 500 metros de los colegios. En Madrid, la normativa que se ha aprobado recientemente establece una distancia de seguridad, pero en este caso de 100 metros. Los establecimientos de azar no pueden estar a menos de 100 metros de un colegio, que es la distancia mínima también en Baleares, Extremadura y Murcia. En Madrid han dado a los establecimientos una moratoria de 10 años para adaptarse a esa legislación, prevén sanciones de hasta 9.000 euros para los locales que dejen entrar menores y se ha determinado que el 0,7% de lo que se recaude en impuestos se va a destinar a prevenir la ludopatía.
En fin. Asun Salvador, muchas gracias por todos estos datos muy interesantes sobre la mesa para abordar con seriedad este asunto tan grave. Gracias, hasta mañana.
Hasta luego. Hasta el lunes.
Bueno, ¿quién quiere empezar con este asunto? La verdad es que pone los pelos de punta, ¿eh? Sí, yo no sé si sí. Es de esos temas que a mí me cabrea.
O sea, es muy grave.
Siento que me cabrea, ¿no?
Es muy grave.
Me enrabia, ¿no?
Si me permitís, yo añadiría otro dato. Ha llegado a mi conocimiento que en los gabinetes de psicología cada vez aumenta muchísimo las consultas sobre ludopatías. Es decir, esto es importante. Es importante y además, curiosamente, paradójicamente, la ludopatía es un poco como el paradigma de cómo funcionan todas las adicciones. La ludopatía es como se transparenta muy bien por qué unos individuos son adictos y otros no. Es un componente que tiene que ver con la personalidad, que posiblemente tenga alguna implicación en el genoma de las personas, pero que es gravísimo, está muy bien, ¿eh? No es alarmista la comparación con el mundo de los opiáceos o de ese tipo de drogas derivadas del cáñamo. Es decir, la adicción es terrible y es así. Es decir, hay personas que entran en eso y crean muchísima dificultad en su propia vida y en la de su entorno. Es alarmante la proliferación. Es decir, es tan complejo el panorama porque, es decir, hasta podríamos considerar ludopatía, y existen ludópatas que no entran en ningún salón de juegos ni juegan en internet, a lo mejor son ludópatas a la lotería, se gastan el dinero que no tienen en comprar décimos de lotería o de la ONCE. Yo conocí casos así. Por lo tanto, es una cuestión en la que lo que es la prohibición es complicado, pero lo que es aumentar al máximo la regulación sí que es necesario. Es decir, yo creo que en el juego online sería más fácil, en el juego que es presencial obviamente tiene que ser con inspecciones, pero evidentemente tiene estos ingredientes que se han mencionado, es decir, el poner las consumiciones gratis o muy baratas, el dar acceso libre a las retransmisiones deportivas que normalmente son de pago, ¿no? Y es curioso como otra vez más la evolución de la tecnología ha hecho que algo que antes era presencial en casinos o en salones de juego, es decir, bueno, pues ahora se extienda más. Y luego ahí es tan complejo que yo llamo vuestra atención sobre, supongo que os ha pasado a todos, es hasta normal en áreas de servicio las más remotas que te encuentres la cafetería del área de servicio, una máquina de esas, una jukebox de bingo y un oriental jugando. Es decir, hay como un ejército de personas orientales que van a donde están esas máquinas, echan obsesivamente monedas y monedas y al final parece ser que forman parte de una red que efectivamente al final sacan algún beneficio de eso. O sea, el panorama es muy complejo, pero yo creo que la lucha y la mentalización tienen que ser radical. No caben disculpas.
Juan Manuel de Prada.
Yo prohibiría el juego. O sea, yo considero que lo que hay que hacer es prohibir el juego. Pero como considero que habría que prohibir la pornografía, porque generalmente cuando se habla de adicciones, por ejemplo, la pornografía nunca se habla.
Y también es adictivas, ¿eh?
Yo creo que...
Sí, no, que sí.
Pero el sexo es adictivo y no lo vamos a prohibir, Juan Manuel.
No, pero eso es distinto.
Hay adictos al sexo. Hay esa patología.
La pornografía destruye vidas, destruye relaciones personales, es distinto. Pero... No, hombre, el sexo, claro que también puede ser enfermizo, ¿no?
Hay
pero
patologías descritas como
claro,
tales.
Claro. No, pero vamos a ver, yo lo que sí que creo es que en realidad hablamos del juego y no de otras adicciones destructivas, porque el juego tiene este componente económico, ¿no? Es decir, claro que puedes, que hay personas más vulnerables, las personas pobres, que claro que aspiran a tener una vida más desahogada y entonces pues caen en la tentación de pero... En realidad, esa excusa material tapa la realidad, que es que el juego es destructivo del alma. Es decir, que porque el juego lo que está es hurgándote en la herida de la avaricia, que es uno de los pecados capitales, ¿no? Y de alguna manera el juego, pues sí, claro, hay gente que es más fuerte, gente que es más débil, quiero decir, por naturaleza, su psicología, pero luego también están las dificultades económicas, o no dificultades, está la avaricia pura. En definitiva, yo creo que el juego es destructivo. Podría excluir algunas formas de juego que tienen una función social. Pues pienso, por ejemplo, en la Lotería Nacional, ¿no? Pero yo
hay adictos a eso también, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, pero ahí esa es una adicción, perdona. Eso es como decir que eres adicto.
Es muy diferente de lo que estamos hablando, ¿eh?
Eres, no es como, es no, como,
yo he conocido no, casos.
Es bueno, como comparar, sí, bueno, ya, es como comparar la cerveza con la absenta, ¿no? Es decir, un tío que sea adicto a la cerveza, pues sí, pero bueno, las posibilidades de que...
¿Es alcohol?
Bueno, ya, pero hay que beber muchas cervezas, ¿no? Para convertirte en alcohólico. Entonces, en este sentido, yo creo que sí, que los gobernantes... Soy muy clásico. Los filósofos clásicos, los filósofos griegos decían que el gobernante tenía las mismas obligaciones respecto a los gobernados que el padre respecto a sus hijos, de que tiene que emplear la misma solicitud, el mismo desvelo para que no se caigan por el despeñadero, ¿no? Y yo creo que el juego es destructivo de las sociedades, creo que es destructivo de la integridad de la persona y, por lo tanto, sí, yo lo prohibiría. Y creo que además hay que empezar a reflexionar y avanzar en esa línea de la prohibición. A mí me parece una vergüenza que pongas la tele y se estén anunciando constantemente estos casinos virtuales. Me parece repugnante que en los programas deportivos estén hablando todo el rato, incitando a la gente a apostar. Esto me parece una vergüenza. Porque saben perfectamente los conductores de esos programas deportivos, que suelen ser millonarios naturalmente, que viven fenomenal, saben perfectamente que se están dirigiendo a un público, están excitando...
Vulnerable.
Claro, están excitando la avaricia de gente, pues oye, que llega con problemas a fin de mes y le están diciendo, apuesta aquí, hombre, apuesta al Real Madrid, o apuesta a Messi, o apuesta a Federer, o apuesta a no sé qué. Todo esto me parece repugnante y me parece lamentable que los gobiernos sean tan débiles y estén tan de rodillas, porque esto, honestamente... Creo que se puede legislar y encontraría un amplio apoyo social. Un amplio. No te voy a decir que el 90% de la población, ¿eh? Porque enseguida...
Pues no lo parece, porque mira, insisto, hubo una propuesta en Andalucía y la Junta de Andalucía, y hay que recordar que esto está transferido, ¿eh? O sea, lo de las casas de apuestas depende de cada una de las comunidades autónomas. Claro, pues, es que cada uno que reclame a su gobierno autónomo, ¿eh? Pero en Andalucía, precisamente, se ha pedido el otro día, hace poco, que al menos se legislara que no pudieran estar a menos de 500 metros de los colegios y el tripartito dijo que no, ¿eh? O sea que, en fin, por
pero
cierto.
Luego, también esto me parece hipócrita, el tema de los menores, vamos a ver, es como con la pornografía.
Tiene que hablar Julio Llonar, espérate un momentito.
Ah, vale.
Ahora, hacemos otra ronda después, otra ronda y la tercera, claro. Sí, Julio Llonar, ¿cómo lo ves esto de la ludopatía? ¿Lo ves como la droga del siglo XXI? Algunos oyentes dicen tal cosa en Twitter y en las redes.
Más que la droga del siglo XXI, al final es una droga más. Una droga más que la tecnología puede haber en un momento dado amplificado de maneras que no somos conscientes, ¿no? Pero en realidad estoy bastante de acuerdo hoy con José Manuel de Prada, aunque no en la vertiente... Con José Manuel de Prada, perdón. Aunque no en la vertiente tan religiosa y del alma como se pone él, pero sí que es cierto...
No ha hablado de religión todavía.
Todavía sí, no he hablado. Pero sí del alma y compañía. Pero sí que es verdad que yo iría directamente hacia una prohibición del juego, claramente. Es decir, habláis del tema de la regulación transferida a las comunidades autónomas, pero ¿qué es lo que han regulado en realidad? Es decir, regular que no puedes estar cerca de un colegio a un kilómetro en Cataluña o a 500 en otras comunidades o a 100 de forma ridícula como se propone aquí en la Comunidad de Madrid, es una regulación completamente laxa. Ese tipo de cuestiones no deberían estar transferidas y deberían ser tomadas mucho más en serio por parte del gobierno central y directamente ir a por este tipo de negocios, porque es el lucro más vergonzante que puedes tener, porque al final lo que estás haciendo es aprovecharte. Y además de una manera muy pensada, muy desarrollada, con técnicas de marketing muy concretas para que la gente pique y se deje llevar. Esto no tiene que ver, o sea, la cantidad de gente que cae en la ludopatía por estas casas de juegos no tiene nada que ver con la cantidad de gente que se engancha a otras cuestiones adictivas que pueden ser temas ya más químicos, sino que directamente aquí son inducidos, entran directamente por los eventos deportivos. Se lo escuchábamos a Dan antes cuando habéis puesto el corte, el chico que explicaba que directamente había entrado por el tema del evento deportivo. Es decir, entran por ausencia de otras formas de ocio. Entran porque te pican con que inicialmente pues tú puedes tomarte un café, un refresco, lo que sea, mucho más barato que en otro lado, para ver el fútbol y demás, promocionando en las camisetas a equipos concretos. Y al final te vas picando con siempre ofertas que puedes asumir, con dinero que no puedes perder, y cuando ya no lo tienes hay créditos, y entonces sí que van a por ti, y son comportamientos abusivos, prácticamente mafiosos. Entonces, este tipo de situaciones deberían ser tomadas mucho más en serio, porque los gobernantes están para eso, para preocuparse.
Instaladas, como además, en lugares, esas casas de apuestas, en los barrios más humildes.
En los barrios más humildes. Por mucho que nieguen que no hay una estrategia.
Alcalde, lo que decía el alcalde de ese pueblo de Cádiz.
Claro.
De Alcalá del Valle, es que la verdad es que ponen los pelos de punta. O sea, son 5.000 personas, tienen una casa, quieren poner la segunda, y bueno, y ya ahora, con el tiempo que lleva la primera, dice que se están destruyendo y desestructurando familias.
Efectivamente. Ellos dicen que no hay una estrategia detrás para montar esto en este tipo de barrios, pero los datos son muy rebeldes y los datos desmienten ese tipo de afirmaciones. Sí que hay una estrategia, porque al final hay muchísimas casas de apuestas que están en los barrios más fastidiados, en los barrios más pobres y en los barrios donde hay mucha más necesidad. Por lo tanto, la estrategia se basa en eso, en pillarte, en cogerte y en desplumarte.
Por cierto, que ha dicho Juan Manuel de Prada lo de prohibir. Hay otra alternativa, aparte de prohibir, que es la de controlar, ¿no? La de regular, la de ser estricto en la normativa, ¿eh? O sea, que no todo el mundo... Tengo por aquí a los liberales diciendo que nadie obliga a nadie a entrar en una casa de apuestas.
Ya, ese es el ya viejo estamos, truco liberal, ¿no? El viejo truco liberal.
Bueno, pero, lo digo por eso.
El viejo truco liberal es
las prohibiciones...
Un error. No, pero esto me gustaría explicarlo.
A veces basta con regular.
Se prohibió publicidad de tabaco en la televisión y no se ha muerto nadie porque prohibieran el tabaco, ¿vale? O sea, vamos a tomar medidas mucho más ambiciosas. Sí, pero
Juan Manuel habla de prohibir el juego. Tú, Julio, hablas, tú prohibirías también.
Yo prohibiría.
No, ya sí, estaba dando voz a algunos oyentes.
No, ya hablo de Julio, no de Julia.
De Julio.
Sí. Julio personalmente prohibiría.
Bueno, yo en eso es lo que estoy diametralmente en contra. Es decir, el ejemplo además lo tenemos con la prohibición sobre las drogas derivadas de los opiáceos, lo que son las drogas derivadas del cáñamo. La prohibición no incide sobre el consumo, al revés, puede incluso ser un determinado acicate. Pues yo creo que es el control. Es decir, yo cada vez que prohibimos una cosa, y yo no lo digo para nada como lo digo por mentalidad libertaria, no lo liberal. Cada vez que prohibimos algo, estamos aceptando una vulneración de nuestra propia libertad y de nuestra propia condición humana. Y sobre todo que en este caso, el que lo prohíbe no va a garantizar que no haya una red clandestina de juegos. Es decir, lo dispararía. Posiblemente lo dispararía. Ya no hace falta que nos vayamos al ejemplo de la ley seca.
Me acuerdo cuando llegó aquí el primer casino, por ejemplo. En todas las grandes ciudades había un casino. Ir a ese casino implicaba toda una liturgia, una parafernalia, había que vestirse incluso bien, porque eran lugares elegantes.
No, pero hay regulación. Lo que han hecho es poner,
claro, ¿perdón?
Que es un sector que tradicionalmente está muy regulado. Es decir, hay una cosa...
Ya, pero
¿Muy regulado?
Los casinos tienen una cultura, una tradición de mucha regulación. Es decir, pongo un ejemplo. Es decir, desde hace muchísimos años en España, las personas que empiezan una terapia de ludopatía se apuntan a una lista y eso acepta... significa que van a aceptar ser rechazados en todos los casinos, y eso funciona. Lo que pasa es que el fenómeno se ha diversificado tanto con la tecnología digital que es cada vez más complejo. Pero yo vuelvo a reiterar que no creo que la prohibición sea un elemento que rebaje el peligro, al revés. Yo creo que dispara.
Me ha resultado interesante que Antón, aun poniéndole a la coartada libertaria, pero de alguna manera se ha adherido
al liberalismo,
pero esto es natural porque en realidad todas las ideologías modernas son hijas del liberalismo.
Lo mejor es que hay un oyente aquí equivocado que cree que eres progre, Juan Manuel. ¿Qué te parece?
Bueno, es grandioso. Sí. No, pero todas las ideologías modernas, la ideología socialdemócrata, progresista, la gente está en ese rifirrafe, piensa que están en contra los liberales, de los progres, de los liberales. ¡No! Sois todos hijos del liberalismo. Porque el liberalismo al final es un error teológico. El liberalismo es un error teológico. Que básicamente... Y en este caso concreto, yo lo he dicho muchas veces, lo he bromeado en este programa y a mis amigos se lo digo, que es prescindir del único dogma teológico que admite una comprobación empírica, que es el pecado original. Es decir, prescindir de algo tan evidente como que la naturaleza humana es débil. Que eso es lo que hace el liberalismo. El liberalismo crea una libertad. Dice, no, si tú eres libre para hacer lo que quieras, no, nadie te obliga a hacer esto o lo otro. Claro, no, si te obliga, no, te obliga.
Al final sí que estás obligado, ¿eh? Porque si tú
tu naturaleza es débil, al final y naturalmente que puedes vencerla. Pero la vences a veces y a veces no. Dice, y si hay una ley que te ayuda a vencer, es mucho mejor. Y este es el gran error teológico del liberalismo y de todas las ideologías modernas. Por eso yo, querido oyente, soy tradicional, antiliberal, sí. No progre, hombre.
No se confunda.
Todavía veces, no se entera usted.
Por cierto, que dice otro oyente que de Prada escribes maravillosamente, pero que legislarías mal. Cree él.
No, que va. La gente...
Tampoco lo pretendes, ¿verdad?
No, por supuesto que no lo pretendo. Vale. Pero tenemos que darnos cuenta de saber calificar las conductas, que esto es lo que el liberalismo... Porque el liberalismo considera que toda libertad es buena. No, la libertad... Y que la libertad es buena porque el hombre es digno. Lo que hace al hombre digno es elegir, por supuesto, libremente, el bien. Eso es lo que hace al hombre digno. Ese es el concepto tradicional de libertad frente al concepto liberal. Y por eso creo que la misión del gobernante es ayudar a que los gobernados elijan bien cómo, mediante leyes.
Bueno, enseguida escuchamos a los oyentes, 638-442-081.